COPE.
Estar informado.
Bueno, pues ya que tienen un máster en ley de desconexión, pues vamos a hacer un ejercicio escrito. No, no, señores, es broma. Bueno, vamos a hablar de otra historia. La leyenda más antigua cuenta que en 1709, un matrimonio andaluz formado por el alfarero Joselillo Pérez Rodríguez y la costurera Encarnación Núñez García llegó a Santi Espíritus, en Cuba. Eran tiempos en los que solo se recibían telas enviadas desde España y ella mandó pedir un lino español con el que confeccionó una camisa a su esposo. Dejó las faldas por encima del pantalón y colocó cuatro bolsillos, que según cuentan, llenaba de guayabas. Este puede ser el origen de la prenda que hoy luce Herrera y que ha propiciado un debate muy interesante sobre esta prenda masculina de la que se guardan algunos secretos muy interesantes. Lo del nombre ya es otra cosa que iremos descubriendo también. El nombre de guayabera hay que situarlo en torno a 1862. Lo iremos andando, lo iremos descubriendo. Tenemos una preciosa mañana de martes que compartir con vosotros aquí en Herrera en COPE. Alegría es lo que sentimos al saber que estáis al otro lado. De Gutiérrez con amor, un cantito con aromas.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño.
Ay, la llave de nuestro corazón la tienen ustedes que están ahí, que siguen pendientes de Herrera en COPE ahora que son las 19 minutos, 9 y 9 en la Comunidad Canaria. Una mañana estupenda que queremos compartir con vosotros aquí en COPE, esta mañana de martes, ya 29 de agosto. Como decía Tony Martínez Herrera, es que el tiempo pasa, que esto se va, se va, se va, se va, y el mes de agosto se nos está yendo entre las manos.
Vamos, que es que no queda nada. Y ya si empezamos a hacer cuentas y nos vamos a Nochebuena y demás, no nos queda nada.
Ya quedan menos de cuatro meses.
No, nada.
No, no, la verdad es que vamos descontando. Bueno, tenemos muchas historias en las que ir recalando y conociendo detalles. Vamos a hablar de la guayabera.
Por supuesto.
Que sin duda es el asunto de este martes.
Sí, sí, sí.
Prioritario. Porque, bueno, hay que preguntarse si está de moda o no.
Hombre,
es una prenda elegante que la hemos visto lucir a presidentes y jefes de Estado.
Cumbres importantísimas.
Por supuesto.
Y he de decirte una cosa. Esta mañana, cuando se ha suscitado todo este tema, yo estaba por aquí escuchando, bueno, escuchando y dando, y trabajando, pero ha habido tertulianos que incluso han dicho que ya se están viendo con una guayabera. Lo mismo nos está escuchando porque lo ha dicho. Lo ha dicho Carmelo Encinas. Que lo mismo esta noche también se pone la guayabera.
Si todo es entrar
si es que es la moda.
Bueno, asuntos que nos deja y que nos trae este verano de 2017. Uno de ellos, el culebrón del verano quizás que más del que más hemos hablado. Sin duda ha sido el de Juana Rivas, que ayer lunes, y lo contábamos aquí en Herrera en COPE, en directo por la mañana, entregaba y llevaba a sus dos hijos a la Guardia Civil de Granada por la mañana, y al filo de las 2 de la tarde llegaba el padre, Francesco Arcuri, para llevárselos. Se trasladará con ellos a Cerdeña, de donde salieron en mayo de 2016 con su madre. La atribución definitiva de la custodia de los menores y la investigación de la denuncia de malos tratos que hizo Juana Rivas hace más de un año es donde se dirimirá, allí en Italia. Y en España queda pendiente la investigación por sustracción de menores a la mujer en libertad provisional. Se abren incógnitas, Tony.
Uh-huh.
Se abren, sobre todo, bueno, pues cuestiones y asuntos pendientes para Juana Rivas después de esta deriva un tanto desconcertante en la que nos ha tenido a todos prácticamente los dos últimos meses. Una vez que ha acabado o ha acatado la orden judicial y ha devuelto a sus hijos, a Juana Rivas, le quedan aún asuntos pendientes con la justicia española. Rivas está en libertad provisional desde el martes, recordémoslo, está investigada, lo que antiguamente era la imputación, por los delitos de retención ilícita de menores y desobediencia a la justicia tras permanecer casi un mes desaparecida con sus hijos e incumplir la sentencia firme que la obligaba a entregar al padre para lo que los jueces fijaron el 26 de julio. Hemos escuchado en las últimas horas varios testimonios, varias declaraciones, por ejemplo, el de Lourdes Hernández, que es la presidenta del Foro de Madrid contra la Violencia de las Mujeres, decía esto.
Ha aprobado ahora mismo una medida sobre la protección contra la violencia de género en el Congreso, y resulta que una de las cosas importantes que se dice es que no se lleven a los niños con padres maltratadores que están condenados y se los dejan. ¿Qué son esas medidas? ¿Papel mojado? No queremos.
Papel mojado, decía Lourdes. Tony, claro, pensando en la legislación española, pero tenemos que pensar que este caso, al fin y al cabo, lo tiene que dirimir la justicia italiana, que es donde estaban los niños residiendo con su padre.
Desde el año pasado. Y además, pensando que esto es una ley, es algo que sucede aquí en España, ¿qué sucederá allí? Pero de todas formas, hay muchos datos que todavía tendremos que comentar, como por ejemplo, que los niños sí estuvieron ayer con su padre, sí se les entregó, pero los niños no tienen los DNIs para poder salir de España.
Un detalle muy importante,
porque tienen que salir de España. Evidentemente su padre, supongo, tendrá un libro de familia, todo, pero necesitan eso, que supongo que será simplemente un movimiento más para retrasar esa salida. Hay muchas cuestiones. ¿Cómo queda el caso de Juana aquí en España? ¿Qué pasará si ella marcha a Italia? Que también es otro tema a dirimir. Y desde luego, lo que sí está claro es que hay opiniones muy diferentes. Hay quien apoya lo que es la causa legal, o sea, cómo está la justicia actuando, lo apoyan. Otros piensan, como escuchábamos a Lourdes, en el corte de Lourdes Hernández, que decía que en España es así, cómo se puede entregar a un maltratador, porque se supone que el maltrato también es para los hijos. En fin, y Javier Urra, por ejemplo, que también ha hecho ha escrito una columna y también opina sobre el caso.
Como dice Javier Urra en su columna de hoy, en El Mundo, se ha hecho justicia. Y se ha hecho justicia incluso a pesar de la mucha emoción, del mucho sentimiento y de los muchos corazones que se han sentido cerca de Juana Rivas. Todos somos Juana, Juana está en mi casa. Javier Urra, buenos días.
Muy buenos días desde San Sebastián.
Desde San Sebastián. O sea, buen sitio, ¿eh?
Muy buen sitio, y estamos trabajando sobre si volviera a nacer. Pues sí, yo creo que se ha hecho justicia. España es un Estado de derecho, como lo es Italia. Tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Este es el ámbito del poder judicial. En ocasiones los padres se separan, no se separan bien, y a veces se utiliza a los niños en una lucha de legitimidad y, en este caso, en una sustracción de menores que dificulta la relación de los hijos con uno de los progenitores y con los abuelos. Por cierto, este caso se sustancia judicialmente en Italia. Nuestros jueces no van a entrar en el tema de la patria potestad, la custodia, etcétera, porque es allí donde la madre también tenía que haber interpuesto las nuevas denuncias contra presunta violencia de género o violencia machista.
Quizás esa es la clave, ¿no? Que al final esto es jurisdicción en Italia y los juzgados españoles no son competentes para juzgar esta situación, ¿no?
Eso es lo que es jurídicamente esencial. Italia es un país próximo, hermano, europeo, que ha firmado también, como nosotros, el Tratado de La Haya. Recientemente en España ha venido otra madre de Valencia que ha estado 10 años en la cárcel. No digo que por un caso exactamente similar, pero sí parejo. Todo el mundo habla del mejor interés del menor. Escuchaba ahora una persona que hablaba de la violencia de género. Yo he estado en el grupo de expertos recientemente en el Senado para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Quede claro, si alguien comete violencia de género, que solo puede ser del hombre a la mujer, naturalmente que eso es una violencia a los menores, pero sin duda lo vean, lo sepan, lo capten. Ahora bien, es un juez el que tiene que determinar que eso ha acontecido. A cualquier oyente le quedará la duda de por qué en Italia, tras una denuncia, le dan todas las características de potestad, de custodia al padre. Por otro lado, traerse a los niños aquí les ha separado de los suyos. Empieza el colegio. Bueno, todo esto ha sido una sinrazón. Yo entiendo perfectamente al niño de Susana Díaz, de Mariano Rajoy, lo entiendo todo. Lo emocional, como muy bien decíais, Juana somos todos, Juana la tengo en casa.
Claro,
cuidado con estos temas que son de gran complejidad.
Señor Urra, buenos días, soy Toni Martínez. Comentaba antes lo de la violencia de género. Yo le pregunto como defensor del menor.
Sí.
Evidentemente estoy con usted que la justicia está para cumplirse, y porque si ya nos saltamos la justicia ya estamos perdidos, sí. O sea, ya, esto ya es una pena. Como defensor del menor, sí. Un padre que está acusado como maltratador a la mujer, sí. Los niños, usted lo sabe, también están sufriendo esa situación.
Sí,
están maltratados, ¿no?
Claro. Sí, sí, sí.
No le pregunto como jurista, sí. O como, sí. Sino como defensor del menor, como
sin
antiguo
duda,
defensor del menor.
Duda. No, pues se lo voy a contestar. Un padre maltratador de su mujer, o sea, un hombre que maltrata a su mujer, no puede ser un buen progenitor. Punto.
Ya está.
Ahora bien, sí. Eso lo tiene que decir quien lo tiene que decir.
Sí.
No una persona que viene de otro país y que dice que eso acontece, y que ha estado muy mal asesorado desde el primer momento. Uh-huh. Esto de no cumplir las normas jurídicas, la ley, nos pondría en una situación terrible. Uh-huh. Por cierto, el niño de 10 años, que ya es un niño capaz, fue escuchado por la psicóloga, que también ha sido denostada del juzgado de familia, y se llegó a la conclusión que el niño tiene una buena relación de apego con la madre y una muy buena relación de vínculo también con el padre. Lo que quiero decir es, las normas cumplirlas, sin duda, pero tiene que haber alguien que tenga la capacidad para avanzarlas. En este caso, los de Italia. Y si ella presenta que ha sido maltratada, naturalmente que en Italia se levanta. Y si al final se demuestra que es un maltratador, naturalmente que los niños no estarán. Pero todo eso tiene que ser valorado junto. No solo comentado, porque si no, puede la emoción sobre la lógica y sobre el mejor interés de los niños.
Está clarísimo. Javier Urra, gracias por estar con nosotros,
gracias a vosotros, como siempre.
Y por tu conocimiento. Javier Urra, nuestro primer defensor. Un abrazo fuerte. Poco a poco se van despejando algunas dudas. Cada vez está más claro que el camino que tendría que haber emprendido desde el primer momento Juana Rivas es el de la ley, el de los juzgados. Y no haber emprendido esta huida hacia adelante con sus hijos, que, bueno, sinceramente esperamos que tampoco le ocasionen más problemas de los que ya se ha planteado ella sola y se ha buscado ella sola. Alba Villaseco, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo está el tema? ¿Ha cogido Kim Jong-un, el chiquito este con sobrepeso de Corea del Norte? ¿Ha lanzado un misil que ha sobrevolado Japón? Y luego, claro, ese misil ha entrado en Twitter y las redes sociales están que no hablan de otra cosa.
Nada.
De la Tercera Guerra Mundial,
efectivamente.
Cuidado.
Efectivamente. Sí, 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 ya es trending topic en España desde anoche, la Tercera Guerra Mundial, y la gente está pues con la coñita, como siempre.
Pero que
redes.
No es verdad, ¿eh? O sea, que simplemente es la coña que ha aparecido en redes sociales. Esa nadie se vaya a asustar.
Eso, hay que aclararlo. Por ejemplo, me he encontrado con tweets muy graciosos, el de Adrián Malulero, que decía, vaya semana llevamos. Acaba Juego de Tronos, acaban las vacaciones de Manuel Bartual y ahora empieza la Tercera Guerra Mundial. Estamos que lo tiramos. Borja decía, estamos aún, no hay huevos de que se desencadene la Tercera Guerra Mundial. Y Álvaro decía, por si acaso se da la Tercera Guerra Mundial, he memorizado, ¿qué haces? ¿No ves que soy de los vuestros en 143 idiomas y 32 dialectos?
Muy práctico.
Hay que estar ahí, por si acaso.
La verdad es que es muy práctico, ¿eh? ¿En 100?
143, decía.
Madre mía.
Y los dialectos, claro.
Bueno, le vamos a llamar a ver si es verdad que se sabe los 143.
Sí.
Oye, ¿no te ha llamado la atención, Alba, Toni, el caso de esta mujer en Estados Unidos, que ya hay que tener suerte, Más de 600 millones de euros, Os doy 2 segundos para que imaginéis 600 millones de euros.
Yo me imagino uno ya. O sea, fíjate, 600 veces.
Bueno, pues ha sido el premio de la lotería. Le ha tocado, se llama Mavis, es una vecina de Chicopee, en Massachusetts. Tiene 53 años y lleva siendo millonaria algo menos de una semana.
Mira, 600 millones. me tocan a mí. Rocío, ya tienes 1 millón. Sisto, ya tienes 1 millón. Alba tiene 1 millón. Gutiérrez tiene 1 millón. Así.
Pero así sin pensarlo.
Así sin pensarlo, o sea, yo ahora mismo, ya está.
Y sin sacar la mano del bolsillo, no, o sea, no, que nada. Eso ya se te cae a ti solo.
O sea, tranquilamente.
Bueno, pues nos ha hecho pensar este premio, por cierto, que es el segundo mayor premio de la historia del Powerball, la lotería americana. El mayor fue de cerca de 1.000 millones.
¿Dónde está?
Este, no sé, o sea, se habrá comprado medio Massachusetts. Bueno, pues pensando en la historia de Mavis, hemos dicho, y a vosotros, los oyentes de Herrera en Cope, ¿qué os ha tocado? Evidentemente no hace falta que sea la lotería, o la primitiva, o la quiniela, o dinero. Puede ser otra cosa.
Sí.
Puede ser una muñeca chochona.
Una caja vacía.
En una tómbola.
Una caja vacía de cartón.
Una caja vacía. Te puede haber tocado un viaje. Uh-huh.
Un viaje.
Un viaje. Sí, a mí me tocó un viaje. Luego ¿sí? os cuento cómo me tocó un viaje y cómo lo disfruté. Por anda. Supuesto que sí. Sí, no había trampa ni cartón.
Pues a mí la caja vacía me la tiró directamente el presentador, que bueno, estaba haciendo el sorteo. Y dijo, esto lo tiro, ¿no? Digo, pues sí, anda, bonito.
Claro,
gracioso.
No te lo vas a llevar a casa, claro, y lo pones en la estantería. Bueno, 915-2233-79. Ese es el teléfono del contestador automático de Herrera en Cope. También podéis mandarnos un mensaje de voz al WhatsApp al 699-13-14. ¿Eres estudiante? Tienes un mensaje muy importante, Tony, ¿sí? para ellos.
Sí, porque, a ver, es que muchos estudiantes ahora mismo que están ahí escuchándonos de instituto, que es universitario, que está preparando unas oposiciones, pues sea lo que sea, el método Pascal te ayuda a conseguir mejores resultados y ya está. Te enseñan a hacer repasos eficientes, a planificar bien tu tiempo. No te quedes sin plaza para este verano, ¿eh? Entra en institutopascal.es o llama al 91-519-4969 y verás cómo puedes.
Herrera en Cope.
Estar informado.
A mí dame quesos del país.
A mí dame sobremesas que alimenten.
Y colores para perderme.
Dame ternera con apellidos.
Y frutos de la mejor huerta.
Dame una sorpresa en cada bocado.
A mí dame comida de verdad. A mí dame Galicia. Galicia, el buen camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Hay algo más espectacular que ver todo el fútbol, el cine de estreno, las mejores series y el mejor deporte? Sí, que lo tengas todo gratis. Porque si contratas Fusión Plus, ahora incluye Premium Extra gratis hasta 2018, para que veas todo lo que te gusta. Cámbiate a Movistar y abre tu vida al espectáculo de no perderte nada. Movistar, elige todo.
Si es que dan ganas, si es que dan ganas, escuchas esto y dan ganas. Bueno, a lo mejor ustedes se acuerdan de... Seguro que sí, porque son aplicados y estudiosos. Se acuerdan del año 1982, cuando Gabriel García Márquez, ataviado, dicen que con una guayabera, ahora les diré que no era una guayabera, comenzaba así su discurso recibiendo el Premio Nobel de Literatura.
Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional.
Bueno, yo creo, Tony, que esta imagen de García Márquez recibiendo uh-huh. el Premio Nobel de Literatura, que no era una guayabera, aunque todo el mundo dijo que lo era, era una prenda venezolana que se llama liquiliqui, que uh-huh. es muy parecida a la guayabera.
Es que esas camisas tropicales, podríamos decir, son un pelín diferente. Unas tienen jaretas, otras tienen festones, otras tienen dos bolsillos, un bolsillo. Las hay de manga corta, de manga larga. Y dependiendo del país, también existe esa variedad. Yo no sé, hay dudas al respecto de la guayabera, que me están toda la mañana golpeando.
Porque hay toda una cultura en torno a esta prenda.
Si la guayabera es lo mismo que la sahariana.
¿Quién va a ser que...? No sé, por ejemplo. Claro, por ejemplo, es una gran pregunta.
Yo...
Bueno, vamos a preguntarle por la guayabera a una de las personas que más saben de moda.
Sí.
Que más estilo sí. puede enseñar y compartir.
Tener.
Y tener, por supuesto que sí. A nuestra compañera Lola Pérez Collado. Lola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. A Hola. Mí me encanta la guayabera.
¡Ole! ¡Hala! Hasta como declaración de principio.
Por principio, me encanta.
¿Por qué?
Hablando de la historia de la guayabera, pero si nos ponemos en este verano de 2017, está muy, muy de moda y la recomiendan muchos estilistas.
No me lo puedo creer.
Para que el hombre vaya de contraté, cómodo y no apretado. O sea, yo creo que la guayabera, como decíais, es estupenda. En los países, como decía Tony, tropicales, pues es una camisa, una prenda de etiqueta. ¿Y cuántos mandatarios de todo el mundo, por cortesía, pues se la ponen para cuando van a, cuando visitan esos países? ¿No habéis visto imágenes del rey Felipe, del rey Carlos, Mariano Rajoy?
Sí, señora.
Bueno, y van estupendos. A mí me gusta muchísimo. Ahora, tienen que tener una serie, digamos, de cualidades. Por ejemplo,
a ver, por ejemplo, vamos a saber qué es una guayabera exactamente. Para que no la confundamos, por ejemplo, como decía Tony, con una sahariana.
No, sahariana es más más tipo chaqueta.
Sí.
Y la guayabera es como una camisa cómoda. Se disputan muchos países su origen. Unos dicen que sí Cuba, otros México, otros Filipinas. Pero, en fin, el lugar geográfico más o menos nos imaginamos, climatológicamente hablando.
El Caribe.
Perdón. Y pues eso es una camisa, puede ser más sencilla o más sofisticada. Lo de los bolsillos son es un elemento, digamos, que es obligatorio.
Obligatorio.
Pueden ser en la pechera, pero también en los faldones.
Sí, sí, perdona. Pues, a ver, es que hay una cosa que es que llevo una mañana. ¿En el bolsillo se puede llevar pañuelo?
Sí, porque eso ya yo creo que es a ver cómo dices, pañuelo que se luce.
Sí, en el bolsillo,
sí, el bolsillo
de arriba del pecho.
Un pañuelo así que... No,
bueno, perdón, Herrera es un dandy. Y
¡ay,
todo lo
me has pillado! No lo quería decir.
Y nada. No, pero yo en general yo creo que van desprovistos. También hay quien prefiere llevarla un poquito desabrochada.
¿Hasta qué botón? ¿Hasta qué botón? A ver, ¿hasta qué botón?
Lo suyo es solo un botón, o sea, que parezca casi cerrada, es lo que vemos, digamos, en ceremonias, porque claro, también está la guayabera sport, no me gusta la palabra, urbana, o así, y luego la de ceremonias. También las hemos visto con jaretas y sin jaretas, las hay hasta con bordados, y en cuanto a colores... El blanco yo creo que es el suyo, pero...
Eso te iba a preguntar. El blanco es, digamos, el color fetén, ¿no? El que debe ser, ¿no?
Sí, lo que pasa que los creadores de moda, para dar más posibilidades, me refiero ya en países europeos, ¿no? Pues ponen también, arriesgan otros colores. Por ejemplo, un beige, un azul clarito...
¿Mostaza?
Sí. Mostaza, sí, muy bien, pero vamos, que la suya, la guayabera tipo, es la blanca.
Ajá.
Y, bueno, está tan de moda que en España, esto es un dato,
A ver.
Algunos chicos lo han llevado en el día de su boda.
Ah, mira.
O sea, vamos
como
a ver.
Prenda elegante.
Por eso digo que, ojito con la guayabera, que está de plena actualidad.
Yo...
Y desde luego para verano es maravillosa.
Lola, yo he pensado, esto, un hipster coge una guayabera y la hace top completamente. ¿No te parece?
Me parece perfecto.
¿Sí?
Sí. Y yo, vamos, a mí me parece que da un aire. Todo, ahora voy a decir la obviedad del día. Tú sabes que todo es según quien lo lleve.
Bueno, claro, la percha,
verás.
Es que, la percha es fundamental.
Claro, y ella está rendida a Herrera. Claro, claro.
Bueno, Carlos Herrera y también pues otros chicos que se han visto con guayabera.
Sí.
Recuerdo recientemente a Johnny Depp, que tampoco
sí, señora.
Está mal. Y luego, si hablamos de intelectuales, pues Hemingway era fan de la guayabera.
Sí.
Impresionante. O sea que yo creo que hoy ha creado estilo Carlos Herrera, y que si algunos no se atrevían, oye, porque guayaberas puedes encontrar hasta en el Corte Inglés, quiero decir que es una prenda que ya han adaptado muchas firmas españolas y que la ofrecen, pero que yo creo que algunos no se decidían, les daban
reparos,
no sé qué,
sí.
Pero yo creo que Carlos Herrera hoy ha hecho algo importante e histórico en el mundo de la moda, me refiero, que es el mío.
Un antes y un después. A partir de hoy, sí, ya sí, esos reparos ya no, que a lo mejor muchos podemos tener, puede que ya no los tengamos.
Sí, oye, una pregunta, y una cosa. Dime, te iba a decir que Marta...
¿Cómo la lleva? ¿Gemelos?
Es que este íbamos a preguntar, ¿es que con gemelos sí o no?
Sí.
Sí, también.
Es que, digamos, para ceremonia,
sí,
podéis ver imágenes que llevan gemelos.
Sí.
O sea, que estoy segura que Carlos las lleva, claro.
Sí, las tiene. Oye, pero una cosa, Marta, nuestra compañera Marta, que todo esto ha venido por ahí, Marta Ruiz, ha dicho que le recordaba su traje regional murciano. ¿Qué le decimos a ella?
A ver, yo no tengo mucha cultura de trajes regionales, pero puede haber... No. Esto quiere decir que puede ser, que sí, además puede ser una variante de la, sí, guayabera. Uh-huh. O preguntarnos qué fue antes, la guayabera o el traje murciano.
¡Qué bueno, Lola!
Otra gran pregunta.
No, claro. Ahora
claro, claro.
Voy a investigar, de verdad, porque es muy interesante.
Bien, pues entonces...
Es muy interesante. Sí.
Entonces, Lola, pues esto continúa. O sea, no, sí, creíamos, sí, sí, que era, crea una, sí, una cuestión cerrada.
No, esto
que a partir
empieza
de ahora la guayabera, sí. Va a volver a ser tendencia después, sí, del, sí, día de hoy. Pero además es que hay muchos flecos que tenemos que seguir investigando. O sea, ¿qué, sí, fue, sí, antes? ¿El traje de Murcia?
Claro.
O la guayabera, ¿no?
Me voy a regalar a Iñaki una hora mismo.
Es un temazo. Yo voy, sí, a ponerme a ello porque, claro, me he quedado desconcertada.
Lola.
Me he quedado desconcertada. Yo ponía la guayabera países tropicales, que si Filipina, no, no, que si Cuba, México, pero claro, con lo de Murcia no contaba.
Ya, te has desconcertado.
No, pero seguro.
Puede ser que sí.
No, que puede ser una variante de la guayabera o la guayabera una variante de lo de Murcia.
También.
Lo iremos viendo. Lola Pérez Collado, como, sí, siempre.
Te queremos.
Es una delicia escucharte. No. Te queremos mucho. Un beso muy fuerte.
Y yo a vosotros os quiero.
Un besazo.
Hasta luego.
What I'm saying, trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start?
Faltan 21 minutos para que sean las 11, las 10 en Canarias. Estás escuchando Herrera en COPE y nosotros te estamos acompañando en esta mañana de martes, contándote historias que, bueno, pues vemos, nos llegan de cerca, nos preocupan, como es el caso. Yo conozco un caso, o sea, es cercano, ¿no? Un chaval, 12 años, un chico, por lo demás, normal, rubito, estudia, le queda alguna asignatura, pero va probando, viste a la moda, escucha música como otros muchos chavales, pero luego, claro, abres su WhatsApp y el WhatsApp que tiene con el grupo de amigos del instituto o con el grupo de amigos de la urbanización en la que vive y se te caen los ojos. Con el tipo de expresiones que utiliza, calla la puta boca, madre mía, lo estamos hablando de un chaval de 12 años, quieres lío a las chicas, un lenguaje impropio de un chaval de 12 años.
Y tú sabes de ese caso, yo me metí en Instagram, porque además en un WhatsApp todavía dices, bueno, entre ellos hablan, dicen, pero en Instagram, si tú te metes en los perfiles de chicas, por ejemplo, muy jóvenes, ¿cómo se hablan entre ellas para, uh-huh, decir, estás guapa? O sea, en otro momento diríamos, qué guapísima eres. Yo he leído, qué guapa estás, zorra. A mí eso me lo dice una amiga mía.
Estamos hablando de niñas
de 12, 13 años. A mí eso, una amiga mía con 12 o 13 años me lo dice. Vamos, si es ahora ya, no sé qué pasaría, ¿no?
O te pilla tu madre diciéndoselo
a alguien. Bueno, entonces, piensas que es lo habitual, que no sucede nada, ni quien lo dice ni quien lo recibe. Es decir, esa niña, cuando lo dice, no está insultando a su amiga porque la quiere y la ve guapa, y quien recibe ese término tampoco piensa que está mal.
Están en el mismo contexto, se comunican perfectamente con un lenguaje, yo creo que impropio de esa edad, y que evidentemente esto irá más. Uh-huh. Los comportamientos machistas,
los conceptos,
la presión, el bullying, o sea, el acoso, uh-huh, todas estas cosas están al final unidas. Es curiosísimo porque cerca del 50% de los niños españoles, la mitad de los niños españoles entre 11 y 13 años, tienen un teléfono móvil. No hemos evitado que nuestros chicos, nuestros críos, los niños tengan móvil, y parece que tampoco sabemos cómo evitar que reflejen comportamientos de adultos cuando, claro, se relacionan en grupos que tendrían que estar pensando en otras cosas que por lo menos nosotros yo creo que pensábamos con 12, 13, 14 años.
Y lo mismo los padres, lo único que piensan es, está hablando con sus amiguitos del cole y tal. Y no, lo que está hablando es en esos términos.
Vamos a charlar con Blanca Vázquez Mezquita, ella es psicóloga clínica y forense. Blanca, buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que es una forma de sentirse en grupo, de formar pandillas, ya no es salir a la calle y jugar, sino a través de un teléfono móvil y de un grupo de WhatsApp, y sin duda este tipo de lenguaje, de palabrotas, de expresiones, de comportamientos quizás, que lo único que hacen son imitar a los adultos, ¿no, Blanca?
Sí, eso justamente estaba yo pensando, es una imitación de los adultos. Lo que pasa es que es a nivel grupal, es a nivel virtual, que es la gran diferencia que se traza entre las redes sociales y lo que antes conocíamos como pues los grupos de adolescentes, los niños que están, o los niños que hemos sido todos, ¿no? Que teníamos nuestros secretos, nuestros códigos, nuestra rebeldía frente al adulto, nuestro proceso de identificación, que iba más que se realizaba más en el tú a tú, que se podía realmente gestionar a través de ver las emociones en los demás, y ahora mismo pues no. Es decir, el gran problema o el gran hándicap de las redes sociales es que de alguna forma establece una línea divisoria muy clara entre la realidad y lo virtual. Entonces,
con 11, 12 años, a lo mejor esa línea los chavales no la tienen tan clara, ¿no?
No la tienen tan clara. Hemos visto casos de niños que, bueno, pues están gestionando una realidad virtual, planificando a lo mejor una agresión, donde realmente pues lo que se hace es hablar, pero no se habla en la realidad, o por lo menos no todo el grupo tiene muy claro que eso vaya a ser real, ¿no? Pero evidentemente eso es un problema importante.
La verdad es que cuando eres pequeño, el decir palabrotas y demás, pues te encanta. O sea, es lo prohibido y entonces pues te gusta decirlo y que no se enteren tus padres, evidentemente.
Sí, es una forma además también de jugar a hacerte mayor.
Sí, soy mayor.
Lo que te identifica con el adulto, esas cosas que no te dejan decir, esas cosas que dicen calla niño. Sí. En este ámbito protegido del grupo, pues de alguna forma pues se pueden expresar así. Uh-huh. Es una forma de identificarse con el adulto y con hacer grupo, ¿no?
Pero,
también frente al adulto.
Sí, eso lo podemos entender porque es lo normal y lo lógico. Lo que sí subyace, ya no solamente cuando haya un bullying o cuando haya cosas más serias, evidentemente, simplemente en el comportamiento de chicos normales, como decía antes Carlos, chicos normales con una vida normal, pero subyace ahí un machismo, un comportamiento, una falta de respeto al de al lado, a la de al lado. Eso es mucho más grave que quizá las palabrotas que lo están tapando, ¿no?
Es que lo que pasa es que antes, de alguna manera, los padres tenían un cierto control sobre lo que estaba sucediendo, ¿no? Y de alguna manera, pues las cosas trascendían. Ahora es mucho más complicado. Entonces, efectivamente, todo lo que es falta de respeto, todo lo que es el comportamiento machista, bullying, etcétera, que antes de alguna forma se podía controlar porque se filtraba de alguna manera. Ahora, digamos que puede permanecer mucho más encapsulado, secreto, al margen de los padres, que por su lado también están con su propio de redes sociales y en su propio mundo, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos, digamos, el gran problema que no hemos resuelto, porque las redes sociales son un fenómeno que se nos ha venido encima, pero los problemas de las redes sociales, como la falta de el que los niños están generando menor capacidad de atención, menor capacidad de memoria, mayor impulsividad, todo eso está por resolver porque está también por estudiar, ¿no? Evidentemente, y les va a influir negativamente.
Blanca, yo sinceramente, a lo mejor es muy bruto, pero yo la única solución que veo es A, no se le da un móvil a un niño, B, si se le da, se controla las 24 horas del día, ¿qué es lo que hace con ese móvil ese niño?
A ver,
porque más soluciones claro. no sé, no alcanzo a ver, ¿no? Tú eres la profesional.
Bien, es que no se le da el móvil al niño. Implica, se le saca al niño del grupo, se le deja aislado, digamos, no se le deja socializarse. Como todos los niños tienen móvil, el no darle el móvil al niño no es muy práctico.
Vale, pues la A ya no
la
vale.
Fuera. Y la B, controlarle todo lo que hace tampoco es muy... tampoco, porque entonces el niño no tiene su parcela de intimidad, que también
sí,
es
pero,
importante.
Sí, pero Blanca, con 12 años... es importante que tenga su parcela de intimidad, pero ¿justo en el móvil?
Pues probablemente en todos los ámbitos, lo que pasa es que tiene que haber una educación. Yo lo que creo es que lo que está fallando es que no tenemos armas de educación. No, los propios padres no hemos podido realmente educar en unas tecnologías que nos han venido impuestas de antemano. Entonces, probablemente, antes de darles el móvil, hay que explicarles y hay que estar encima, pero probablemente hay que estar encima de ellos o hay que estar hablando de ellos, de temas morales, de temas más allá del móvil. Uh-huh.
Blanca.
Educándoles.
Educándoles.
Sí. Educarles para que ellos sepan enfrentarse con las situaciones. Te vas a ver enfrentado con esto, hablar del machismo en casa, sí. A la hora de comer. Claro. A la hora de comer es cuando hay que educar. Uh-huh. A la hora de comer, cuando la familia está junta, es cuando hay que hablar del machismo, del islamismo, de la islamofobia, sí. Del terrorismo, de todos los temas, para que los niños se vayan haciendo una opinión y entonces uh-huh. Luego se puedan enfrentar con esa presión del grupo, presión social que van a tener. Lo otro, yo creo que es convertirlos en niños atípicos. Uh-huh. Ahora, limitar las horas del móvil creo que es importante. Yo limitaría las horas del móvil. No entiendo, pero para los adultos también, no entiendo que se pueda estar constantemente en un estado de alarma, porque al final ni los niños ni los adultos descansamos nunca. Estamos siempre pendientes de que nos van a llamar, nos van a localizar. Y como en un estado de disponibilidad total, estés donde estés. Y yo creo que eso sí que tiene que ser también otro tipo de reflexión. Ya uh-huh. No el control, ya no que no tenga móvil, sino limitar. Es decir, no puede ser que un niño se levante y lo primero que haga es ir a ver el móvil. Pero es que los adultos también lo hacemos. Claro.
Es que esa es la cuestión, ¿no? Que primero
no
tenemos que aprender nosotros para luego, pedir también cierta responsabilidad. Blanca Vázquez Mezquita, psicóloga clínica y forense, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Gracias.
Tengo ahora mismo en las redes sociales, Alba nos lo ha pasado, que están interactuando ahora mismo, son tan rápidos. Por ejemplo, un mensaje dice: tengo 21 años y tengo otro enfoque. Creo que entre amigos siempre nos decimos barbaridades sabiendo que es broma. Bueno, pues es lo que opinan nuestros oyentes.
Estoy totalmente de acuerdo.
Sí, claro.
Estoy totalmente de acuerdo, pero no es lo mismo tener 21 años que tener 12.
Y no es lo mismo decir una barbaridad claro. Que decirle una niña a otra, y lo vuelvo a repetir porque es algo que no puedo soportar, decirle a una niña a otra niña, zorra, qué guapa eres. Sinceramente, pero bueno,
es verdad,
respetamos,
¿eh?
Es verdad.
Es cierto que entre los colegas nos decimos cosas que, madre mía, ¿quién nos escandalizaría? Bueno, vamos a conocer en un momento a Eduardo Romero. También tiene 21 años. ¿Y cuál es su historia, Mar Gómez?
Pues mira, este voluntario está cursando cuarto de Ingeniería Mecánica y es de Madrid. Desde hace un par de años realiza proyectos solidarios en España, pero este verano ha sido muy diferente a los demás. Y es que junto a sus compañeros, este ingeniero ha cogido un avión para aterrizar en tierras lejanas y depositar así su granito de arena. Con la ONG Playing, Eduardo ha estado 31 días en Gambia, recorriendo el país para llevar a cabo un proyecto educativo común. Esta ONG ha trabajado durante 4 años para erradicar de una vez por todas los problemas que necesitan una urgente solución, como son la ausencia de luz en las viviendas, la falta de infraestructuras o la ablación femenina. Este último año, el punto de mira se centra en un proyecto destinado a la educación, porque como él dice, los niños son nuestro futuro.
Y tanto. Eduardo, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Oye, encantado de conocerte y de que estés con nosotros para contarnos tu experiencia de este verano. Con 21 años te vas a Gambia a trabajar allí durante un mes con estos niños. ¿Por qué Gambia?
Nosotros llevamos ya 4 años trabajando aquí en España, realizando eventos deportivos para recaudar fondos, y nos decidimos a lanzar nuestro proyecto el año pasado, y bueno, queríamos hacerlo en África porque bastantes voluntarios ya habían estado allí en el país, en el continente, perdón. Decían que era un continente idóneo para llevar a cabo un proyecto de cooperación y sabíamos que queríamos hacerlo en África. Ahora sí, África tiene 54 países. Entonces, realizamos un listado con todos ellos, observamos los índices de desarrollo, epidemias, conflictos bélicos, papel de la mujer y finalmente nos quedamos con Gambia.
Oye, pues la verdad es que una decisión tomada con argumentos claramente palpables, ¿no? Playing es una organización con más de 40 personas, ¿no?
Eso es. Playing la formamos prácticamente en totalidad voluntarios que somos estudiantes, estamos la mayoría en la universidad y, como dices, somos más de 40, sí.
¿Son eventos deportivos? ¿Y qué hacéis realmente?
Pues, mira, es muy sencillo. Nosotros
Hacemos
eventos deportivos aquí en España.
Sí.
Organizamos torneos de baloncesto, rugby y voleibol. Y este año abrimos balonmano y pádel. Y con todo el dinero que se recauda, el 100% de los beneficios lo invertimos en el proyecto educativo y en Gambia. Es jugar aquí para conseguir ayuda allí.
Oye, qué bien. Qué bien.
Sí, sí.
Qué sencillo y bueno, imagino que, bueno, si lleváis 4 años haciendo esto es porque va funcionando, ¿no?
Sí, eso es. Durante los 3 primeros años, todo lo que recaudábamos lo donábamos a otras causas sociales, también que tenían aquí sede en España o en cualquier parte del mundo, pero observamos las métricas y vimos que estábamos creciendo un montón y además no teníamos un control totalmente preciso de dónde iban los fondos que conseguíamos recaudar a lo largo del año. Entonces nos decidimos a lanzar el proyecto propio, el proyecto Playing, allí en Gambia, y nada, ahora estamos trabajando a ver si conseguimos llevarlo a cabo.
Bueno, ¿y qué estáis haciendo allí? Cuéntanos.
Pues mira, durante este primer verano hemos ido a conocer el país. Hemos realizado una serie de visitas a lo largo de todo el país. Hemos conocido casos de éxito de ONGs que ya han triunfado en el país. Hemos conocido un montón de instituciones del país que nos han ayudado muchísimo. Y hemos visitado ubicaciones, pueblos, que necesitan un proyecto educativo. Entre todo esto, entre todas estas, el 31 de julio nos decidimos por la ubicación final, que es Basori, un pueblo muy pequeñito al sur de Gambia. Y durante el segundo mes, durante el mes de agosto, nos hemos centrado en recabar toda la información posible sobre esta localización. Así poder meternos un poco más en su cultura, en su comunidad y conseguir un buen proyecto.
Oye, le estáis poniendo mucha cabeza, ¿eh?
Es pues algo que
suena
que
muy
sí.
bien.
La verdad que sí. Y ya el año que viene, en julio de 2018, ya nos lanzamos a comenzar el proyecto ya con todas las cosas bien hechas, conociendo bien cómo se hacen las cosas y cómo no.
Bueno, estás seguro que tienes 21 años, ¿no?
Bueno, eso dice el DNI, sí.
Eduardo, ha sido un placer conocerte y saber lo que hacéis en Playing y darte la enhorabuena porque esa cabeza que estáis poniendo seguro que va a dar buenos frutos, sobre todo a gente y a niños que lo necesitan en Gambia. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego.
Enhorabuena.
Eduardo Romero, le habéis escuchado, 21 años, parece mentira, ¿eh? Habla como un señor ya con una cabeza tremenda. Y bueno, pues está en eso, en ayudar a los demás. ¿Cómo? Pues con un grupo de compañeros, prácticamente 40 chavales que dicen vamos a organizar eventos y lo que consigamos recaudar, lo vamos a invertir en la gente que lo necesita en Gambia. Vamos a escuchar las noticias de las 11 y después seguimos aquí en Herrera en COPE, escuchando muchas más historias.